Tiempo de radio.
En 101.5.
Verano. Destapando emociones refrescantes.
Radio Federal.
Once horas 20 minutos. Bueno, les comento que el acatamiento al paro, ayer recordemos, había sido de un 33%, o sea, el 33% de los maestros no dieron clase, acataron el paro. Hoy esa cifra se redujo aún más y es del 31%, o sea, solamente el 31% de los maestros en este momento están de paro. Esto indudablemente está hablando de un desgaste, sin ningún lugar a dudas, un desgaste lo que tiene que ver con, la dirigencia, que siempre venimos con el mismo tema, ¿no? El tema de que las dirigencias se deben renovar, que deben cambiar, que hay muchas que están enquilosadas, que están ahí atornilladas al sillón hace 20, 30, 40 años, ¿no? Y se jubilan cuando se mueren, así de sencillo, ¿no? Como ha pasado con muchos dirigentes sindicales. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con el tema de la educación, que es tan importante y tan caro para todos. Caro, cuando digo caro, quiero decir caro a los sentimientos, caro al futuro, al desarrollo y un montón de cosas más, ¿no? Cambiamos de tema, señoras y señores. ¿Por qué? Y porque nos vamos al momento feliz de la mañana, nos vamos a la economía. Y cuando hablamos de economía, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién vamos a poder estar hablando? Creo que ya lo están citando desde el grupo Macri para que diga, a ver, escúchame, Néstor, ¿qué hacemos? Néstor García. ¿Cómo anda, señor? ¿Bien? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, ¿todo bien? ¿Lo han llamado? ¿Lo han llamado?
Tengo conversaciones diarias con Duhovne.
Ah, ¿con Duhovne tenés conversaciones diarias?
Sí.
¿Y qué le estás diciendo? ¿Que cambie la historia o que no?
No, yo creo que está bien lo que está haciendo. Tienen que explicarla mejor, pero o sea, yo creo que hay un problema bastante serio de comunicación y de aplicación. Pero después las medidas están dentro de lo que... No hay mucho espacio para hacer muchas más cosas.
Sí, el tema de la comunicación creo que le está errando desde el principio, ¿no?, el gobierno.
Yo creo que no le dio la importancia que tiene realmente.
O sea, se piensa que por ahí con Facebook, con todo ese tipo de cosas,
Yo creo que como se venía de un gobierno que martillaba tanto y que agotaba tanto y que cansaba tanto,
iba al otro
conferencia
extremo.
De prensa para todo, claro. Viste que yo, se fueron al otro extremo, al ascetismo prácticamente de la información. Yo me acuerdo, ¿te acordás tanto en España como en Argentina? ¿Te acuerdas cuando cayeron las dictaduras? Yo me acuerdo en España cuando cayó la dictadura de Franco, que era una dictadura oscurantista. Sí. En cuanto cayó, después salían las revistas porno, salían todo.
Era un desmadre total. Un desmadre era.
Totalmente al otro lado.
Sí,
hasta que bueno, después ya está.
Una locura era.
Como ejemplo, no es lo mismo, ¿no? Pero acá me parece que pasó algo de eso, o sea, como que se venía de un gobierno que no que comunicaba, sino que relataba mucho, porque lo que había era un relato bastante importante, muy alejado de la realidad. Pero ¿te acordás? Cadenas casi todos los días.
Sí, cadenas que duraban 2 horas.
Propaganda, sí, esas cosas así. Entonces me parece que intentaron mostrar otra imagen
y se fueron de mambo
no encontraron el justo medio, ¿no? O sea, yo creo que hay que comunicar sin agotar pero que no hay que callarse tanto y no hay que salir tan a destiempo a explicar las cosas o a contar las cosas o a comunicar las cosas. Es lo que yo, es el consejo que más le daría yo a Marcos Peña, que es el que maneja todo el tema, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Son así los muchachos, que no puedo hacer nada.
Bueno, ¿y cómo está la historia? Contanos. Mirá, a ver.
La historia tiene altibajos de todos lados y tiene visiones distintas de donde nos paremos a verla. si yo miro los números macro, tendría que decir que los números macro tienen un comportamiento adecuado, que me parece que las medidas que se han tomado son acertadas, que por ahí faltaría la profundización de algunas de ellas, que la suba en el empleo que me registran esos números ha sido básicamente dado por empleo público, o sea que no se ha generado tanto empleo en lo privado, que si bien ha habido una baja en los despachos de cemento en el último mes, también se debe a que hubo menos días de actividad. Pensá que lo de febrero, encima que es corto, tuvo
carnavales,
feriado carnaval, etcétera, etcétera. O sea que los números macro no estarían mal, y después vamos a hablar de algunos de ellos, y lo que tu joven me dijo de algunos de ellos. Lo que por ahí tarda, si yo me pongo desde el lado micro, o sea, del lado de la gente no está percibiendo eso, o sea, no está recibiendo ese incipiente despegue o crecimiento que la economía está experimentando.
Sí.
Que es cierto, no es mentira, la economía está creciendo. Todos los analistas dan que este año va a crecer alrededor del 4%, lo cual veníamos de los desastres, así que va a ser bueno, pero está tardando en llegar a la gente.
Claro. No se ve reflejado todavía en el día a día.
Yo supongo que se podrá ver reflejado un poco cuando estén las paritarias nuevas, que son marzo-abril. O sea, yo quiero ver qué es lo que pasa en mayo, ¿no? Cuando la gente no van a obtener grandes aumentos. El Ministerio de Trabajo ha sido claro en esto, y Duhovne ha sido claro en esto. Dijo, los privados son libres de pactar la paritaria que quieran, pero no vengan después a pedir auxilio del gobierno. O sea, si vos pactás una paritaria del 30%, bancatela.
Sí, sí, sí.
¿Mm? El Estado no va a pactar arriba del 18.
Uh-huh.
O a lo sumo con cláusula gatillo.
Claro.
Si la inflación es del 20, será el 20. ¿Eh? Cosa que me parece, a ver, a mí me preguntaba ahora que estabas hablando de los docentes, o qué pensaba, que esto era poco, porque son 200 pesos, 300 pesos, 750 pesos, que me dijo otro, que yo, bueno, lo que fuere. Y le digo, lo que pasa es la gran contra del administrador. Cuando el administrador es responsable, cuando el administrador es consciente, cuando el administrador es honesto, cuando dice, tengo para gastar 100 y voy a gastar 100,
uh-huh,
cuando promete lo que puede cumplir, no se embarca en cosas extrañas, siempre quedan resquemores y siempre quedan sectores que les parece que los atacan que específicamente a ellos,
uh-huh,
y que ellos quedan como postergados y fuera de la discusión. Yo creo que la provincia de Buenos Aires ha ofrecido un 18% con cláusula gatillo, lo cual yo calculo que va a rondar un 20%, y me parece que la provincia de Buenos Aires no tiene un mango más, muchachos. Esto es, la provincia está muy mal financieramente, muy mal, vino muy mal. El año pasado se cumplieron con los compromisos,
uh-huh,
por el auxilio de la nación, pero cuando Vidal asumió, no es que la provincia estaba en cero, estaba en menos 10.
Sí, 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 sí.
O sea, porque a veces decimos, sí, habría que dar un... O sea, ¿qué le gustaría más a un político cualquiera en un año electoral que dar un incremento de sueldo?
Sí, yo siempre...
Pero, ¿qué le costaría más que dar un aumento de sueldo que no paga después?
Yo creo que lo que nos cuesta a los argentinos de darnos cuenta de la realidad que tenemos...
Claro.
Y por el otro lado, de decir, bueno, señores, hay que empezar a tomarse en serio las cosas, de una vez por todas,
uh-huh,
y hacer las cosas como corresponde. Y yo siempre traslado esto a la familia, ¿no? A vos el chico te podrá pedir que le compres un juguete, pero si vos no te des plata para comprarle juguete, el chico tiene que entender de una vez por todas, en algún momento, que ese juguete no se puede comprar ahora. Que claro, se podrá comprar más adelante, pero ahora, exacto, no.
Sí,
que
sí,
tiene para otro juguete un poco más barato.
Claro.
Esto es más o menos lo mismo. Sí. Lo que sucede es que sí, por supuesto que eso sí, desde ya, la provincia, como la nación y demás, tienen que salir a las urgencias. Eso es otro tema.
No, no, eso es otra cosa.
Ese es otro tema.
Eso es otra cosa.
Ahí ese no es tiene, otro tema.
No tiene nada que ver, ¿eh? Nada.
Claro. Eso es otra
las
cuestión.
Las urgencias son las que no se planifican.
Claro, eso, y si no, como una vez yo le dije en un reportaje a Miki Francisco,
sí,
que siempre la izquierda, viste,
sí,
es
sí,
la más combativa, la sí, más beta.
Los propósitos.
Claro, no, hay que abrir de vuelta el molino, sí, hay que abrir el molino, sí, hay que abrir el molino. Sí. Y yo le dije, bueno, perfecto, hay que abrir el molino. Lo tiene que abrir el municipio, el molino. Sí, sí, el municipio tiene que abrir. Bueno, ¿de dónde saca los fondos? No, pero la plata está. Bueno, ¿dónde? Perfecto. ¿De qué partida vos sacás plata para dársela al molino, para poner el molino? ¿Se la sacás a salud? ¿Se la sacás a obras públicas? ¿A dónde la sacás? Porque ¿sí? no tenés más para
recaudar. No.
O aumentás los impuestos. O sea, le metés más presión a la gente para recaudar más y con claro, eso pones el molino, o le sacás a salud, a obra pública, a lo que sea.
Ah, sí, a algo.
Bueno, no me supo responder.
Es que no te vas a responder nunca.
Ahí está el tema.
¿No? no hay manera. O sea, tenemos que entender a veces que por más que para las cosas parezcan grandes, la provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande, muy importante en el quantum del país, tiene una caja. Tiene una caja.
Claro.
Y es esa caja, o sea. A ver, si a vos te ofrecen el 18 con cláusula gatillo y vos pedís el 20 con cláusula gatillo, me parece hasta razonable.
Uh-huh.
Y por ahí transamos en el 19. Me parece razonable. Aunque me expliquen, no, yo más del 18 no puedo. Bueno, mirá, hace un esfuercito, el 19, tal. Ponele, porque total con la cláusula gatillo en última instancia va a ser igual una cosa.
Sí, lo vas a equiparar.
Pero si a vos te ofrecen el 18, estoy hablando del caso de específico de
los docentes.
Te ofrecen el 18 con los 18, y vos pedís el 35.
Se está pidiendo el doble.
Es irreconciliable, no hay manera de llegar a un acuerdo.
No hay forma.
No existe la manera de llegar a un acuerdo.
No hay forma.
Después sostienen que hay que convocar la paritaria nacional docente. Yo te escuchaba el otro día a vos y es cierto, el salario docente en paritaria nacional docente está fijado desde el año 2016. Tomando como base el salario mínimo vital y móvil, tiene que ser, creo que una vez y media. Por lo tanto, ahora está en los 9.000 y pico de pesos.
Y eso es lo que garantiza.
Yo ayer eso está garantizado. Claro,
yo ayer escuchaba algo que me llamó poderosamente la atención realmente, uh-huh, que había docentes que ganaban en alguna provincia 4.000 y pico de pesos. Y eso es imposible.
No, está garantizado los.
Porque están garantizados los 9.000 y pico, o sea, 4.000 y pico puede ser el salario en esa provincia, pero automáticamente viene el subsidio que le manda la Nación para subir a 9.000 y pico.
Claro, desconozco cuál es la realidad, por ejemplo, de Chaco, de Formosa, porque es imposible tener toda la información, tendría que estar con la tablet y bueno,
sí,
lo buscaríamos. Pero el salario mínimo docente, que es lo que quieren discutir en la paritaria nacional docente, porque no quieren discutir otra cosa,
sí,
quieren discutir salario mínimo
para
los docentes,
digan lo otro,
está fijado desde el año 2016. O sea, ¿qué nos vamos a sentar? ¿Lo vamos a convocar para discutir lo mismo?
Sí.
Y algo que me llama serio,
que me llama la atención también, que hablan de todas las provincias. Que no puede ser que a Jujuy le hayan aumentado el 10%, que no puede ser que Salta
claro,
el. Ahora de Santa Cruz, que no aumentó ni siquiera
nada,
el 0.5%,
no hablan.
No dicen nada.
No, es político, totalmente.
No dicen nada.
No, es totalmente político la cosa. La cuestión
nada,
es totalmente política. Pero además hay otra cosa, vamos a lo que siempre decimos: cada provincia tiene una realidad distinta. Yo no puedo obligar a las provincias, y tampoco puede estar la nación compensando las baches que tengan las provincias mal administradas.
Bueno, porque es otro reclamo de la nación, claro.
Claro, porque si yo cada uno gasta la plata como quiere y después yo tengo que ir y que poner plata para que le cubre el bache, no, hermano, administrá bien.
Bueno,
después,
porque,
si me demostrás que administraste bien, y bueno, por X causa te faltó, yo te ayudo.
A ver, entendamos una cosa.
Pero no.
Vamos a suponer, ¿no? Vamos a hacer todas suposiciones.
Y obvio,
Vidal les da el 35% a los maestros.
Sí.
No tiene la plata para dársela, se la pide Nación.
Sí.
Nación agarra y se la manda.
Sí.
pero a su vez se vacían las arcas de nación.
Por supuesto.
Por lo tanto, le da la maquinita.
Por supuesto.
Si le da la maquinita, es inflación.
Y si,
si le da inflación, sí, ese 35% que le dio a los docentes en el orden local, en el orden provincial, se empieza a diluir.
Claro.
Y entramos de vuelta en la rueda. Rúquete, rúquete, rúquete. Es lo que no entendemos, no vemos toda la cadena de consecuencias, sino que vemos el principio.
Pero claro, pero yo le explicaba ayer a alguien algo y le decía, dice, no, porque Nación está bien, supongamos. Yo soy una persona que tiene plata, Nación. Tengo amigos. Un amigo me pide fondos porque, bueno, tiene que arreglar la casa, que yo, mira, me falta esto para completar el techo, yo, Nación, voy y se lo presto. Tengo otro que la plata que agarra se la juega. Yo no le presto, aunque se llueva.
Claro.
Yo no le presto. Claro. Y Nación tiene razón. No podemos pedir que Nación acuda en auxilio de todas las provincias sin analizar cómo están administradas cada una de las provincias. Yo escuchaba, ya que hablaste de Santa Cruz, escuchaba a Alicia Kirchner decir que recibieron la administración de la provincia quebrada, que no la quebraron ellos.
¿Y quién la tenía?
No,
la
hubo, además de eso, no hubo una provincia que recibiera más plata que ellos.
No.
Proporcionalmente, no auxilio, hubo una provincia.
No, auxilio nacional, no.
O sea que yo espero que la gobernadora, haciéndose esclava de sus palabras, presente las denuncias penales correspondientes. Porque si recibiendo los fondos que recibieron, la provincia está en el estado que ella dice que la recibió, quiere decir que hubo por lo menos un peculado, una mala administración, un desvío de fondos,
claro,
que han llevado a que ocurriera esto.
Claro.
Por lo tanto, espero que la gobernadora, insisto, siendo esclava de sus propias palabras, porque no es que lo dijo nadie, lo dijo ella, practique las investigaciones y efectúe las denuncias penales que correspondan.
Y después
ahí acá, puedo empezar a creerle, mientras tanto, no le creo.
Y acá yo quiero hacer un punto y aparte, y digamos ligarlo a otra cosa también, ¿no? Yo hoy por la mañana lo comentaba, marchas que terminan en peleas, todas las marchas,
sí,
terminan en disturbios, ¿no? Sí. La marcha de la mujer.
Sí, quemaron
mujeres encapuchadas, mujeres encapuchadas
con los senos al aire, una de ellas con los senos al aire.
Hay cosas que no entiendo. El tema de la CGT, también los disturbios, sí, que hay otra marcha el lunes, que no sé por qué organiza otra marcha el lunes por 4 años del Papa, no entiendo. No entiendo.
No,
¿para qué? ¿Para crear otra vez algún tipo de? Y después, algunos periodistas que siguen insistiendo con frases. En Facebook, por ejemplo, un periodista local, del cual yo ya hablé en anteriores ocasiones, sí, dice, ahora pone, ¿no? Vos fíjate lo que pone. Seguí así, pensando que las marchas no son espontáneas, que la gente se manifiesta porque solo es kirchnerista. Seguí negándote la realidad y diciendo boludeces. No llegás a fin de año.
Bueno, yo creo que hay que...
O sea,
espero que algún fiscal lea eso y efectúe la denuncia correspondiente.
Porque esto es público.
Sí.
Es mismo, yo lo digo en el micrófono.
No puede decir.
Es público.
No, es
destituyente, lo dije yo la vez pasada y lo vuelvo a decir ahora. Y estamos hablando de un periodista local con muchos años de trayectoria. Y de trayectoria en lo que tiene que ver con periodismo político.
Sí, además se tendría que sacar un poquito.
No es un periodista deportivo, por ahí, sé yo, que mete la pata.
No, tampoco puede ser. O sea, yo creo que.
Bueno,
nadie,
pero que mete la pata,
ciudadano,
quiero decir. Que mete la pata porque no sabe del tema.
Pero acá es intencional.
Esto es totalmente intencional.
O sea, también tendría que descargarse un poquito el saco de odio, ¿no? Que no sé quién es, pero que esta persona arrastra. El otro día alguien dijo que en Argentina hay tanto odio que se agarran a las piñas en los retiros espirituales.
Sí.
Claro.
Está buena.
Está buena. Eso. O sea, habría que, muchachos, bajen el tono. Yo no digo que estén de acuerdo, que aplaudan.
Es otra cosa, claro, es otra cosa. No tiene nada que ver. Vos podés estar en contra, totalmente.
Pero critiquen, y yo no sé si es a favor o en contra.
No, quiero decir criticar.
Criticar, dar alternativas, porque
criticar por la crítica
no sirve para nada, es chusmerío barato.
Sí.
Criticar con alternativas y decir, yo hubiera hecho
tal cosa.
Por eso creo que lo que hicieron está mal. Entonces eso es creíble, eso está bien, eso le sirve al gobierno, le sirve a la oposición y nos sirve a todos.
Por supuesto. ¿Eh?
Lo otro, muchacho, ya está, ya fue. O sea, a ver, el periodista este y quienes fueran, y hay también gente que conocemos que se expresa en Facebook. Algún día, muchachos, empecemos a crecer, porque salgamos del jardín de infantes, de lo que María Elena Walsh llamaba el país jardín de infantes, ¿no? Uh-huh. Algún día, aunque sea, entremos en la primaria. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, vamos un poquito a algo de economía. Esta semana han pasado dos o tres cosas a las que me voy a referir muy rápidamente. Uno es el caso Suncor, sí, que ha cerrado 4 plantas. Uh-huh. Si fuéramos a las grabaciones del programa, yo creo que ya lo dije por noviembre o por diciembre, ya lo anuncié porque que se veía venir, sí. no empezó ayer esto, no defiendo a el gobierno actual, pero no es nuevo, hace un año y medio que viene con esto. Suncor tiene varios inconvenientes, uno de ellos que quedó enganchado con Venezuela.
Sí, 150 Venezuela millones
de dólares. Alrededor de 150 millones de dólares. Sí, sí. Más todo lo que, eso es lo que le debe, más toda la inversión que tuvo que hacer Suncor para poder exportar de la manera que se requería, ¿no? Uh-huh. Bueno, el gobierno el año pasado le dio 250 millones de dólares para que junto con la venta de ellos vendieron su parte de postres y ese tipo de cosas, sí, que recibieron también nosotros 80 millones de dólares o 100 millones de dólares, que con todo eso reestructuraran la empresa. Ese era el compromiso que asumía Suncor. No reestructuraron absolutamente nada, siguieron exactamente igual, dieron un aumento del 42% de los sueldos, una empresa quebrada. Y bueno, lógicamente, si vos te ayudan para que te reestructure y dilapidás ese dinero y no haces ningún esfuerzo, no te reestructurás, la salida es esta, no hay otra, se veía desde hace un año. Y bueno, o cambian las autoridades de la cooperativa, o interviene el Instituto de Cooperativas, o ya convoquen a asamblea y cambien a los gerentes y a quienes la que manejan, porque de esta forma, como está armada Suncor, de la manera que lo están haciendo Suncor, va a desaparecer por culpa de Suncor. Uh-huh. ¿Mm? Más allá, después podríamos discutir si el gobierno tiene que tener, vuelvo a lo mismo de hoy, ¿no? De que si un amigo se juega, aunque se llueva, yo no le presto. Si yo le presté, le di 250 millones de dólares a tasa especial, no reestructuraste nada, y ahora le piden 4.000 millones de pesos al gobierno. 4.000 millones de pesos. Escúchame, ¿qué hiciste con lo que te di? Nada. ¿Y crees que te dé más? No, loco, paremos. No es culpa mía que no te doy. Es culpa tuya que lo gastaste mal.
Sí, sí.
Paremos y asumamos cada cual su responsabilidad. Acá hay una responsabilidad que tiene que asumir Suncor. Y después que ocurra esto, veremos qué es lo que pasa.
Mientras claro, tanto, lo que dice el gobierno también es algo lógico que uno quizás no lo pensó en un momento determinado. Bueno, bárbaro, nosotros salimos al rescate de Suncor. Y no después
puede,
va a venir.
Claro, no puede salir.
Va a venir a pedirnos rescate otra.
Esto pasó con el Hotel Bauen.
Claro.
¿Eh? Cuando el Estado veta la ley de expropiación del Bauen, porque dice es un interés muy sectorial. O sea, si vos me decís es un interés nacional, pero yo no puedo ayudar a un grupo porque voy a tener 42 grupos después que me pidan lo mismo.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí.
Eso por un lado es el caso Suncor. Hoy se anuncia otra cosa. Hoy se anunciaba dos créditos hipotecarios. Por un lado, el nuevo crédito de El Nación, que va a dar, supongo que lo anunciará hoy, Fraga. Va a ser una línea de créditos hipotecarios a 30 años. O sea, mucho más años que los que estaban antes, sí. Estaban a 15.
Sí, sí.
Las cuotas van a ir ajustado por UVA, o sea, UVA es el índice de la variación mensual de la inflación. ¿Eh? Y por eso, como se va a ir ajustando, la tasa va a estar entre las más bajas del mercado. Se calcula que saldrán las del Nación a una tasa del 4% anual. La mayoría de los otros bancos van a ir con créditos a 20 años con una tasa del 5%. Vamos a ver cómo se efectiviza. Después se van a requerir mucho menos ingresos, etcétera, etcétera. Yo creo que es una buena herramienta para comenzar a mover el mercado de la construcción y el mercado inmobiliario. Por otro lado, el plan Procrear, que estaba en manos de ANSES, pasó a manos de el Ministerio, ¿cómo es? De Frigerio.
Sí, de Frigerio.
El Ministerio del Interior. Y hay nuevas medidas, se cambia también, va a ser mucho más amplio, mucho más accesible, mucho más fácil. Las nuevas líneas van a ser tanto para la compra como para la construcción de la primer vivienda. Permitirá comprar casas nuevas o usadas por un valor de hasta 2 millones de pesos. Vos me decís que compro con 2 millones, no sé, yo te puedo dar hasta ahí.
Claro.
¿Estamos? Claro. Los créditos también se actualizarán por UVA. La tasa va a ser del 3,5 más SER. El SER es lo mismo que decíamos hoy, ajustando un poco ahí por inflación. El valor de la cuota se calcula que estará entre 6.500 y 7.000 pesos por cada millón de pesos prestados. O sea que más o menos va a estar en lo que sería un alquiler, un departamento de tres ambientes o una casa de tres ambientes. El plazo, bueno, va a estar entre los 20 y los 30 años. La financiación, como siempre, cubre hasta el 75%, y la relación cuota-ingreso no superará el 25% del ingreso de la familia. Esto es, como siempre, se suman todos los ingresos de la familia, ¿no? No va a haber sorteo, no es que vas a tener suerte, sino que va a haber un ranking entre los aquellos que acrediten entre 2 y 4 sueldos mínimos, o sea, entre los 16 y los 35 mil pesos. Los préstamos se canalizan por el hipotecario, bueno, eso sí. Y entre los requisitos va a estar que los solicitantes tengan entre 18 y 55 años. Esto va a ser tanto para el titular como para el conviviente. Y una antigüedad laboral, perdón, de un año si está en relación de dependencia, y de dos si es un trabajador independiente. O sea, me parece que las dos medidas estas que apuntan a vivienda pueden generar un fuerte impacto en el mercado. Duhovne, de otras de las cosas que dijo, que habló y que también se hizo eco la Fundación Fiel, la Fundación para la Investigación Económica Latinoamericana, que no vamos a tener tiempo para completar todo, pero más o menos se lo digo. Duhovne volvió a insistir con que tiene una comisión trabajando en reforma impositiva.
Sí.
Este tema de la reforma impositiva apunta básicamente a los impuestos más distorsivos. Uno de los impuestos más distorsivos que hay es el impuesto a los ingresos brutos. Y bueno, esto va a haber que charlarlo mucho con las provincias y ver qué se hace para reemplazarlo. Hay que buscar una manera de reemplazar el impuesto a los ingresos brutos, porque el impuesto a los ingresos brutos, ¿por qué es tan distorsivo? Porque tiene un efecto cascada. Quiere decir con esto que lo paga el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Cada uno paga impuesto a los ingresos brutos. No es, por ejemplo, IVA, que el único que lo paga es el último.
Sí.
No tiene efecto cascada. Sí, quiero que quede claro esto. Por eso es tan distorsivo. Y también cambiar o modificar o ver de qué manera se hace que lo puedan utilizar de otra manera para otra cosa, el famoso o llamado impuesto al chique.
Sí.
Estas dos cosas están. También se habla de que Duhovne Fiel quería incrementar, para sacar el impuesto a los ingresos brutos, incrementar el IVA del 21 al 25, que estos cuatro puntos fueran a las provincias. Duhovne ya ha dicho que no va a incrementar el IVA, es lógico, porque incrementaría precios.
Lógicamente.
Aparte, no se reemplaza un impuesto con el incremento de otro,
claro,
sino que se trata de que lo que es dañino se transforme en benigno,
lógicamente,
cambiándolo.
Lógicamente.
¿Eh? Así que lo que también ha dicho el ministro, que me parece una de las cosas interesantes que ha dicho, con relación al dólar, es que el dólar tiene una flotación limpia. Por lo tanto,
vale lo que el mercado indica.
No entiende, claro, la discusión de si se retrasa o no se retrasa. Y bueno, si hay dólares, costará menos. Si no hay dólares, costará más. Y me parece bien, porque todas las intervenciones que el Estado hace van en contra de un sector.
Sí.
Quiero decir con esto, si yo creo, hay retraso en el dólar, entonces vamos a hacer que llegue a 18 pesos. Sonaron los asalariados. Está alto el dólar, vamos a hacer que vaya a 12 pesos. Sonaron los exportadores.
Sí.
Lo dejo que el mercado diga flotación limpia y otra cosa. No totalmente limpia, porque el central...
No, limito, digamos, las subas y bajas, los altibajos,
compra y vende,
porque ahí podés hacer el tema de ganancias y demás.
Una flotación sucia, pero bastante limpia en general. Por otro lado, para terminar, pues estoy mirando el relojito.
Sí.
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, y esto lo podemos ampliar después en otra oportunidad, declaró la inconstitucionalidad de la aplicación del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones. Esto va a llegar a la Corte, sin duda, sin duda va a llegar a la Corte, y va a haber entonces esto que se viene discutiendo tanto, de si se aplica o no ganancias sobre las jubilaciones, si es cuarta categoría, no es cuarta categoría, más allá del incremento de el mínimo no imponible, sino el hecho mismo de estar grabada la jubilación.
Sí.
Hay ahora, bueno, un fallo judicial de una Cámara Federal de Apelaciones de esto, necesariamente tiene que sí o sí pasar a la Corte, así que veremos cuál será la opinión y cómo quedaremos con esto y qué es lo que se resolverá en definitiva. Por último, te voy a dejar para que leas en alguna otra oportunidad un artículo que me sorprendió ayer en Infobae. Te leo el título, lo dejo picando.
Lo dejo picando la pelota, dale.
La historia del desconocido monumento a la coima.
Ajá.
Único en el mundo y en plena 9 de julio.
Viste que tenemos algo, que somos únicos.
Eso te lo dejo picando, te voy a dejar el...
El monumento a la coima. Bien,
te lo digo porque es muy interesante.
Mañana vamos a desarrollarlo.
Es muy interesante, muy interesante.
Contador, muchas gracias. Me dejó tranquilo.
Sí, seguro.
Como siempre. Que tenga un
buen fin de semana. ¿Va a llover?
No, no, no.
No llueve más.
No.
Se alcanzó.
Déjala ahí, ya alcanzó. Nos vemos, un abrazo.
Chao.
El contador Néstor García, columna de Economía aquí en Radio Federal en 10 AM.